Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes 15 de agosto les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre nuestra productora Patricia Martínez. Ante todo el agradecimiento a nuestro colega Ricardo Quintana por la excelente labor, pues cubriéndonos la semana pasada que disfrutamos los días de vacaciones junto a nuestra productora Patricia Martínez. El agradecimiento a todo el equipo por seguir llevando adelante este compromiso informativo diario con el pueblo de Cuba. Hoy lunes, reiterado nuestra jornada laboral, la agenda cargada de trabajo, como todos los días, vamos a darle seguimiento a la situación del dengue en varias provincias cubanas, sobre todo en el territorio de Matanzas. Han reconocido las autoridades de salud pública que enfrenta el territorio los índices de infestación del mosquito más elevado en los últimos 25 años. Tendremos invitados allí en Isla de la Juventud o en Holguín. El hospital provincial ha sido aislado por la situación del incremento del dengue. También pues vamos a tener información sobre lo que está ocurriendo con un grupo de 8 familias residentes del reparto San Agustín que siguen insistiendo a las autoridades que las casas que se le entregó por damnificados están en pésimas condiciones. Han logrado incluso la documentación del Ministerio de Ambientalista en el municipio, que ha reconocido que están inhabitables las viviendas. Sin embargo, el gobierno hace caso omiso. Como siempre, todo esto tendremos también al destacado economista Elías Amor y cerraremos hoy con el reporte semanal de Jordan Marrero Huertas desde Camagüey. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues la provincia de Matanzas presenta el mayor índice de foco de mosquito Aedes aegypti en los últimos 25 años, informaron las autoridades sanitarias provinciales. Cifra de balseros cubanos supera los 4.187 detenidos en 10 desembarcos que ocurrieron este último fin de semana. Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, los gobernantes con más bajo índice de aprobación en América Latina, según concluyó pues el índice que refleja el sondeo realizado entre 2.900 líderes de opinión de América Latina, realizado entre el 14 de julio y el 8 de agosto pasado, informó pues el diario Infobae. También a esta hora de la tarde, la presa política Lisandra Góngora, de Huira de Medellín, cumpliendo condena de 14 años por el 11J, dice sentirse triste pero no vencida y asegura que será ella quien acuse al régimen cubano. Y finalmente, reportan situación crítica con brote de dengue en el municipio matancero de Colón. Es todo lo que tenemos en cuanto a las noticias en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar ya la comunicación en breve, específicamente ahí en Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en Matanzas, para conocer detalles sobre la situación epidemiológica en el territorio, que parece ser que, sumado a todo lo que pasó con pues la estación de cargueros de petróleo, donde la situación sigue siendo compleja, iniciando ya esta semana laboral, la situación epidemiológica no da tregua en el territorio matancero. Y vamos a intentar la comunicación allí en Carlos Rojas Matanzas para tener detalles sobre la situación de el enfrentamiento a la Aedes aegypti. Nos vamos a Carlos Rojas en Matanzas, en Jovellanos. El contacto allí con la dama de blanco, activista de derechos humanos de larga data, Ania Zamora Carmenate. Ania, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
Bueno, en medio de la situación que enfrenta la provincia de Matanzas, bien compleja con el tema del accidente, el incendio en la estación de supertanqueros, hay 17 jóvenes desaparecidos, que de una manera, pues, yo diría accidentada, porque no tenían la preparación, jóvenes del SMG, obligados, servicios militar obligatorios, han desaparecido. Se dice que han estado recogiendo algunos restos óseos durante esta jornada. En medio de ese escenario también hay otra pandemia, aparte del COVID, en Matanzas. La provincia atraviesa una situación epidemiológica sumamente compleja debido a la expansión de los casos de dengue, que ya presentan niveles de infestación ánea los mayores en los últimos 25 años, informó la emisora provincial Radio 26. La subdirectora provincial de Higiene y Epidemiología también insistió en la importancia del trabajo de la comunidad en la prevención de mosquitos. Ania, están hablando mucho los medios locales, pero en la concreta, ¿qué se está haciendo para evitar los focos? ¿Hay fumigación, hay recogida de desechos, hay medicamentos, hay mosquiteros? ¿Qué están haciendo las autoridades para enfrentar este brote de dengue que ya es endémico a nivel nacional?
Nada, bla, 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 bla. Ellos solo hablan, manipulan todo y hablan todo. Mira, no hay un mosquitero, no hay un medicamento, no se recoge la basura. Los salideros son horribles. Y la fumigación, en los pocos lugares que fumigan alguna casa, es por gusto. La están fumigando, creo que es con petróleo, porque dejan mal olor. Horrible, porque algún químico o algo que mate el insecto, ellos no tienen, y por lo tanto, con lo que están fumigando, es un humo como petróleo puro así, nada más. No hay nada. Los hospitales colapsados, el hospital de Colón, el de Jovellano, el de Matanzas, todos los hospitales en la provincia de Matanzas están colapsados. Ellos no tienen nada que ofrecerle al pueblo, nada, Tomás, no hay un troquel. No hay un suero, no hay una jeringuilla, no hay nada.
Ania, un tema que preocupa mucho. Tú has hablado de esto en otras oportunidades. La similitud entre la sintomatología del dengue y el COVID-19. Pero si no hay PCR, si no hay test rápido, ¿qué se sabe si es dengue o es COVID? Eso es otro problema también.
Exactamente. Yo llevo meses diciéndolo. Y en el caso personal, acá en mi familia, casi todos los integrantes de la familia Abascal Zamora hemos pasado por esta enfermedad. Y a ninguno no han hecho un test rápido ni un análisis para saber si es dengue. Y los síntomas son los mismos. Mi vecino, esta comunidad, Campuzano, aquí en Cayo Roa, son muy pocas las personas que no han estado enfermas. Enfermos hasta críticos en el hospital, y a nadie le han podido hacer nada de eso, ni un análisis para ver si es dengue o un test rápido para si es la COVID. Posiblemente hay personas estas que se han agravado que tengan las dos cosas.
Ania,
y nadie lo sepa y nadie lo sabe.
Ania, ¿ha habido un mejoramiento en cuanto al servicio eléctrico?
No, peor. Los apagones son peor. Ayer aquí, poblado Carlos Rojas, la corriente la quitaron a la 1 de la tarde hasta casi las 4 de hoy de la mañana, pero a las 9 de la mañana la volvieron a quitar hasta ahora a la 1. Es en que el incremento de los apagones va en aumento. En aumento va el incremento de los apagones, del dengue, de la COVID, del hambre, de la miseria y de la represión. Y de la represión. Todo va en aumento.
Gracias, Ania. Gracias, Ania Zamora, directamente desde Carlos Rojas, desde la comunidad de ahí de Jovellanos, desde Carlos Rojas en Matanzas, para nuestro espacio Cuba al Día. De ahí vamos a irnos a Nuevitas, en Camagüey. Vamos a establecer el contacto en la ciudad de Nuevitas con Olainis Tejeda Beltrán, a quien tenemos. Olainis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Olainis, ¿cómo andan las cosas por Nuevita en cuanto a apagones y en cuanto al dengue? Los números que se están hablando por higiene y epidemiología en Camagüey, se habla de una situación bastante compleja. ¿Ha habido algún mejoramiento en cuanto a la 10 de octubre? ¿Ya ha hecho andar o siguen los apagones? ¿Y qué nos puede hablar del dengue?
No, para nada. Aquí no mejora, no ha habido. Esto está cada día peor y mientras pase el tiempo, peor va a estar. Recordemos lo que dijo el culano este de Canel, que dijo que mientras que haya, como él llama, el bloqueo, ¿no? Que todo el mundo sabe que eso, no, bueno, eso no es el tema ahora, que realmente no tiene ese tipo de impacto. Mientras que haya embargo, esto no va a suceder. Es decir, no tiene ningún plan para resolver ningún tipo de situación. Es una dejación y represión, es lo único que hay en este país. Aquí no hay más nada.
¿Cuántas horas se está yendo la electricidad?
Apagones, no, los apagones se extienden entre 12, 16 hasta 18 horas. Esa es la variante. Entonces, de forma a crear incertidumbre en la población. Ahora han cogido el horario de 11 de la noche a 5 de la mañana o de 11 de la mañana a 5 de la tarde, pero de buenas a primeras te cambian ese horario y vuelven a demoler otra vez al nuevitero. Eso es por la parte de la del dengue. Te digo de que están aumentando los casos a nivel bastante peligroso, y ahora que están empezando a fumigar la casa del paciente. Es decir, lo que está establecido por la OMS es que se tiene que fumigar hasta 100 metros a la redonda del lugar del foco, ¿no? No, para nada. Apenas, si acaso una fumigada, y a recogerse, como dicen los cantantes acá. Entonces,
Olaine, y la cuestión, antes de pasar con lo que vi, la cuestión de los desechos sólidos, se está recogiendo la basura, ¿cómo anda la labor de saneamiento de las calles y demás?
Bueno, mira, en algunos lugares ya empezaron a hacer piezas de desechos sólidos, pero esto es como decir, a ver, lo que pasa, Tomás, en Nueva Vida es igual que en Cuba entera. Esto es por embullo del gobierno. De repente el gobierno mete un embullo, una campañita de esa y limpia, pero constancia no hay ninguna, ninguna. Han limpiado dos o tres lugares, desecho sólido, pero no hay una cadencia, no hay nada. Los salideros están igual, reproduciéndose cada vez más. Esa es la realidad. Aquí constancia no hay ninguna, un plan para que funcionen las cosas de forma regular, de forma normal, ninguna. Ninguna. Más bien a la gente, es decir, a comunales lo que le redujeron fue la cantidad de combustible con respecto a recoger sólidos. Es decir, esto cada día va peor. Entonces, la parte de COVID, te digo, de que hay casos, y a pesar de que tenemos un hospital bastante grande, ¿no? No tenemos sala de COVID en Nuevito, lo está enviando para Camagüey. Y sabes, la razón sencilla, orientación. Aquí no hay una explicación real, no hay una explicación, orientación. Orientaron esto y ahora el que lo orientó si no tiene problema. Y orientaron. Y a la Nuevita no tiene sala de COVID, mundo para Camagüey. Es decir, ya empezó otra vez el terror de la población de tener que moverse a 80. Si usted no puede resolver sus problemas a 10 metros del hospital, dígame usted ahora, a 80 kilómetros de distancia, con la inflación como está, cómo sostener un acompañante o un paciente, porque todo el mundo sabe de sobra que aquí los alimentos no sirven para nada en los hospitales.
Increíble, lamentable situación. Olaine, gracias. Olaine, usted debe entrar en el Nuevitas Camagüey para nuestro espacio. Nos vamos a la vecina provincia de Holguín, en el territorio oriental, en el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, usted, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, la Agencia Cubana de Noticias Oficialista acaba de recoger en la mañana hoy la información que el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico de Holguín, Lucía y Eslandín, ha adoptado medidas extremas ante el incremento del dengue en la provincia. Se habla de que ante el incremento de pacientes hospitalizados y de casos, pues han establecido algunas medidas para controlar la cantidad de pacientes que hay dentro de los cubículos, para evitar las aglomeraciones de espacios comunes del hospital. También se precisó que se establecen horarios específicos del acceso y limitación de las personas autorizadas a entrar al centro asistencial. ¿Qué está pasando en el clínico quirúrgico de Holguín, Zamora, con el tema del incremento del dengue?
Bueno, lamentable lo que ocurre justamente cuando se tiene en cuenta que en el Hospital Clínico Quirúrgico se están atendiendo aproximadamente más de 150 casos diarios de dengue, y bueno, ahí se está clasificando las personas que van a ir a ser ingresadas y los que van a ser remitidos a sus casas como ingreso domiciliar. Y esto, bueno, pues lo primero que está afectando es que la inmensa mayoría de las personas presentan una sintomatología bastante complicada, y todos sabemos que la complejidad, por lo menos acá en Holguín, donde el dengue que hay, por lo menos que circula acá en esta provincia, es clasificado como virus 3, que aumenta las posibilidades de llegar por dengue y convertirse en una enfermedad mortal. Esto se ha estado demostrando por la cantidad de primeramente niños, principalmente lactantes y embarazadas, que han estado afectados por el dengue, y que, bueno, se ha demostrado que muchos han fallecido ya, principalmente ya niños hasta y niñas ya hasta de entre los 6 y 7 años, que han sido víctimas de esta enfermedad, y la inmensa mayoría pues acude urgentemente acá a esta a estas instituciones por la sintomatología que están presentando, y esto lo que ha creado es que hay una aglomeración grandísima de personas ahí en el clínico buscando asistencia, y midiendo que en el clínico quirúrgico solo cuentan ahora con 6 salas para la hospitalización y 10 camas en terapia intensiva para atender los casos ya graves, pues esto lo que ha generado es que no da abasto, y otros espacios se han tenido que ocupar para poder paliar un poco la situación tan crítica que se está viviendo, por lo menos acá en la provincia de Holguín, que es una de las provincias más infestadas del dengue, y a esto se está sumando, Tomás, y que apenas se menciona, es que acá en Holguín, bueno, pues se ha intensificado también variantes y subvariantes de COVID-19 que están casadas con esta con las mismas sintomatologías del dengue, y esto ha hecho que se agrave un poco más la situación, y por eso no solamente el clínico quirúrgico, sino que el hospital pediátrico también, pues estén prácticamente casados con la cantidad de pacientes que están arribando a estos hospitales, ya casi muchos en estados graves.
Y en este escenario, Zamora, finalmente, ¿ha habido algún mejoramiento a los prolongados apagones o la situación sigue compleja?
Bueno, de hecho la situación sigue compleja y se lleva un programa que, bueno, para nada se cumple, porque se anuncian, o sea, circuitos que van a ser cerrados, y de hecho, pues esto no ocurre, y ocurre en momentos que ya la gente tenían previstos, o sea, cómo resolver la situación, y se mantiene entonces con el fluido eléctrico, y luego esta es el apagón, o sea que es una locura total con respecto a esto de los apagones, y esto es lo que más se sufre, se lamenta, porque esto todos sabemos que es lo que más ha agravado la intensidad de las picadas del mosquito, y sumado a esto, pues la falta de inversión por parte del gobierno en la provincia, de invertir en fumigación, no en revisiones que no llegan a nada, sino en invertir en fumigar para poder paliar un poco la situación tan lamentable que está viviendo la provincia de Holguín en estos momentos.
Las gracias al territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Zamora. Nos vamos a la vecina provincia de Las Tunas, la capital tunera. El contacto con la activista de Cuba independiente y democrática, Yolanda Carmenate Fernández. Yolanda, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Es un placer poder contactar con ustedes y divulgarle al mundo todas las injusticias y todas las cosas que estamos pasando el pueblo cubano aquí bajo una dictadura férrea, asesina.
¿Cómo no? Precisamente el tema que nos ocupa hoy es un tema social, y queríamos compartir con usted, que es una fuente tan seria ahí en Las Tunas, Yolanda. El país, aparte de los apagones, está inmerso en una situación del dengue, el COVID, la situación epidemiológica reconocida por las propias autoridades complicada. ¿Cómo anda el tema del dengue en Las Tunas? ¿Hay mosquiteros? ¿Se están recogiendo los salideros de agua? ¿Se están haciendo la campaña de saneamiento, fumigación? ¿Qué está haciendo el gobierno que tanto cacarea en los medios de comunicación para lidiar con esta enfermedad que muchos cubanos dicen que realmente no se cumple la campaña de prevención? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Así mismo, mira, la epidemia del dengue en Cuba cada día se vuelve alarmante debido a la falta de higiene. Sumado a ello, la escasez de recursos para erradicar el mosquito Aedes aegypti, que cada día son más numerosos. Como si fuera poco, debemos añadir los acostumbrados apagones, en especial de horas de la noche, que nos vemos imposibilitados de usar los ventiladores para paliar la picadura de mosquitos. También debemos agregar que la falta de alimento y de medicamentos, todo ello provoca que el índice de infestación del nombrado mosquito, así como el incremento de enfermedades cada día, se haga más numerosa. Yo le digo le exijo al gobierno, a la dictadura asesina Castro Canel, que si no es capaz de satisfacer las demandas crecientes del pueblo cubano, que se vaya ya, que está bueno de tanta injusticia, que estamos aquí agonizando en vida, que se vaya, que ya no podemos más.
Gracias, Yolanda. Yolanda Carmenate Fernández en el territorio tunero. Y cerramos nuestro espacio en la primera parte de Cuba al Día en la tarde de hoy, ahí en el territorio pinero, Isla de la Juventud. Hablaremos allí con Ramón Salazar para conocer detalles sobre la situación en el territorio de Isla de la Juventud, la situación epidemiológica que hace algunos días el Consejo Municipal de Isla de la Juventud reconoció que tenía los niveles de infestación más altos de todo el país. Para tener detalles sobre esta situación vamos a intentar hablar con el presidente del Partido Autónomo Pinero en el territorio, Ramón Salazar Infante, para conocer detalles de qué está pasando ahí con la campaña de prevención en el territorio ultramar, Isla de la Juventud, bastante separado del territorio nacional, con unas condiciones especiales. Vamos a ver, ahí siempre ha habido problemas de abastecimiento y demás. Vamos a ver si podemos tener el testimonio desde el territorio de la isla con Ramón Salazar. Si no, lo intentaremos en otra oportunidad. Pues no ha sido posible hablar con Ramón Salazar. Vámonos ya directamente a nuestra primera pausa. Este lunes 15 de agosto en minutos estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 15 de agosto. acá en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, primero a la audiencia, excesivo a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso en la grata compañía de todos ustedes. En esta segunda parte de nuestro primer programa semanal vamos a intentar tener la comunicación con Vladimir Ríos Cruz ahí en el poblado de San Agustín, en el municipio de La Lisa. Hay una situación imperante en el barrio San Agustín con una edificación que fue entregada legalmente por las autoridades cubanas y vandalizaron los materiales de construcción. Ya de todo es conocido la historia, se entregaron las viviendas en mal estado. Tenemos fotos y tenemos videos que prueban las pésimas condiciones. Hay filtraciones hasta por las tomas eléctricas, poniendo en riesgo la vida de las personas. Ellos han acudido a todas las instancias del gobierno, el gobierno municipal de La Lisa, a el departamento de vivienda y demás, sin tener éxito para que le den solución a una casa que ellos pagaron legalmente y que son propietarios. Bueno, pues tuvieron la dicha de que tan reciente como en los últimos días, el Departamento Municipal de La Lisa de Higiene y Epidemiología certificó que las viviendas de esta edificación, donde viven 8 familias y un número determinado de personas, no está habitable. Hoy acudieron nuevamente a la policía y a otras instancias del gobierno a hacer denuncias y vamos a tener todos los detalles. Ya tenemos el contacto con uno de los residentes de esta casa, Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué ha pasado en el día de hoy? ¿Continúa la presión que ustedes, los vecinos, están ejerciendo para que se le dé solución a su problema sin tener éxito? ¿Qué ha pasado durante este lunes 15 de agosto?
Mira, nosotros fuimos allá a la unidad de la policía y nos dijeron, tienes que comenzar el asunto por la policía, vas allá y haces una acusación a las personas que te están deteriorando el inmueble por daño y perjuicio. Y automáticamente ellos van a enviar un perito que es quien se va a encargar de determinar hasta qué tanto y evaluar pericialmente los daños que hay en el inmueble. Está en este artículo 339, creo que es algo así. Bueno, vamos allá, hablamos con la muchacha, con la muchacha de la inquilina de arriba, y bueno, pues fuimos allá, hicimos la acusación formal hacia ella, todo, traen toda la documentación que tenga, llevamos los certificados de que se dan a los alérgicos, tenemos los análisis con los niveles de el valor de alergia que da, porque estamos en una situación seria. Y bueno, pues los certificados médicos que emitieron, o sea, el certificado que da Higiene y Epidemiología de que no está habitable, la casa no está habitable, el apartamento no está habitable, la fotocopia de la propiedad, bueno, pues hicimos un expediente con algunas fotos.
¿Esta certificación de Higiene y Epidemiología cuándo se hizo efectiva? ¿Hoy?
No, esa fue, creo que fue el viernes.
El viernes de la semana pasada. Y ustedes hoy lo que fueron fue a darle seguimiento a lo que Higiene y Epidemiología ya había dictaminado.
Sí, nosotros fuimos y hicimos la denuncia en la policía, se recoge, activan todo, van a hacer el expediente para mandar a buscar a la directora de la vivienda, porque nosotros ligeramente le dijimos al que recibió la denuncia que no es que la muchacha esté filtrando hacia abajo porque ella quiere conscientemente, es el mal proceder con el que se construyó ese edificio. Es decir, no es que ella quiera, todo está mal hecho en Butumán, yo pensaba que éramos nosotros. Entonces, a raíz de la denuncia, todas las personas de aquí del edificio, pues van a ver qué es lo que está pasando. Pues nada, todos los apartamentos están en Butumán.
Ahora bien, o sea, hoy no tuvieron éxito ninguno. Pero sin embargo, según Higiene y Epidemiología, ustedes tienen que abandonar esa edificación. ¿Qué va a pasar?
Mira, nosotros nos argumentamos con un abogado, a pesar de que mi esposa es abogada. Pero bueno, para no hacer verdad, pues buscamos a uno para que nos diera nos aclarara cómo es la situación. Mira, Higiene y Epidemiología tiene poder legislativo, fíjate, legal, para cerrar una obra que está incluso en construcción. Esto está en el Código Penal. Higiene y Epidemiología puede cerrar incluso el transporte del país. Tiene poder legal, tiene peso legal para decir, por aquí no puede pasar nadie. Mira hasta dónde llega. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que la quedamos en que la policía iba a citar a la directora municipal de la vivienda porque ella lleva 180 días sin darnos un dictamen técnico que necesita. Yo necesito, para saber en el estado de deterioro que está mi vivienda, un dictamen técnico que ofrece la vivienda, con unos técnicos y un especialista que vinimos. Nosotros llevamos 180 días esperando ese dictamen técnico, 180 días. No nos lo entregan, Tomás. De hecho, vino una técnica acá a la casa, hizo todas las mediciones aquí en el apartamento, detectó todas las situaciones que habían y me dijo, el lunes caigo aquí. Y el lunes que nada, hace hoy 72 días que la mujer estuvo aquí en la casa, que tenía 60 días para entregarme ese documento, y nada, todavía no aparece el documento.
Aquí se está encubriendo a alguien, porque aquí hay un caso de corrupción, porque esas viviendas fueron entregadas a ustedes en pésimas condiciones de finalizado.
Sí, mira, aquí se vendió las cosas de este apartamento. A ver, no hay que ser, aquí al lado mío, a 10 metros de otro edificio, que tiene las persianas que llevan, la carpintería de aluminio que lleva, el piso que lleva, se quiere ir, todas las instalaciones como tienen que estar, el baño con todo azulejado, la meseta también, todo lo demás. Esto no tiene ni piso, Tomás, este edificio. ¿Y qué pasa? Que aquí hubo desvíos de recursos y uso y malversación de los bienes estatales en la construcción de este edificio precisamente. Y se está incluyendo. Se está incluyendo. Entonces mañana nosotros pensamos ir a donde está el intendente, el gobernador, y a sentar con...
Cómo no. Mañana, Vladimir, a las 2 de la tarde vamos a estar dando seguimiento a esta historia. A ver qué dice el intendente, que ya ustedes estuvieron ahí la semana pasada y tampoco tuvieron éxito.
No, hemos ido los dos al municipio de La Lisa y nada, no aparece el hombre.
Una pregunta, Vladimir, antes de finalizar. ¿Cómo anda la situación de los apagones y el dengue en La Lisa? Los números del dengue van cuesta arriba. ¿Cómo están lidiando ustedes en La Lisa con esta cuestión?
Ciertamente es así. Yo estuve en el hospital que he conocido, que dicen La Covadonga, cerquita acá, que no nos corresponde a nosotros, pero estuvimos allá porque es mucho más fácil. Estuvimos allá y fue donde se le practicaron análisis a la niña para saber los valores de alergia que tenía. Y Tomás, es impresionante. Una persona detrás de otra, una detrás de otra. Y yo pude contar en una hora y 30 minutos que estuve allí, Tomás, yo perdí la cuenta, la cantidad de personas que entraron en ese cuerpo de guardia por venir. Y los apagones, ¿para qué contarte? Sí, son cortos, aquí no son más de 4 horas, no son más de 4 horas, pero sí son todos los días. Si te va por la mañana, entonces después te toca por la tarde y así se
sigue. Bien, y en cuanto al dengue, ahí en La Lisa, ¿hay saneamiento? ¿Se está recogiendo la basura? ¿Se están focalizando los focos? ¿Qué se está haciendo? ¿Se está fumigando?
No, yo... El aparato que hace ruido, como dicen los niños míos, yo no lo escucho más nunca. Yo el aparato que hace ruido no lo escucho más nunca, no he visto si están fumigando, ¿no? En mi barrio no están fumigando. La basura sigue, la misma basurero de la esquina sigue igual, lo pasa el carro, lo recoge y al otro día está igual y así sucesivamente. Aquí no he visto nada.
Bueno, pues mañana seguiremos en contacto con la situación que tienen ahí estos residentes del barrio San Agustín en La Lisa. Nos vamos a Santi Espíritu, Cuba, antes de pasar con el economista Elías Amos Bravo en Valencia. El contacto a esta hora de la tarde lo tenemos en la capital espirituana con el líder del FANTU, el Frente Antitotalitario Unido, y también periodista independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial y afectuoso saludo para todos ustedes y también para la audiencia de este importante programa.
Bueno, lunes 15 de agosto, las autoridades siguen en la réplica radial de que hay que luchar contra el mosquito. Se habla de niveles de infestación récord a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Qué se está haciendo en Santo Espíritu si es que se hace algo para paliar el incremento del dengue? ¿Qué nos puede reportar sobre el territorio en cuanto al dengue y los apagones?
Sí, mira, Tomás, la tendencia al crecimiento del dengue en la provincia de Santo Espíritu, principalmente en la ciudad de Santo Espíritu, es bien complicada y es bien crítica. Diariamente se atienden demasiadas personas con síndromes febriles en las policlínicas, en todos los policlínicos de la ciudad, de la provincia, y con muchos problemas para realizar análisis, para conocer el estado, principalmente de las plaquetas, que es las complicaciones importantes para las personas que pueden fallecer o que han fallecido por esta causa. No hay medicamentos para el dolor, para la fiebre, Hay realmente la situación, no hay abate. Quiero decirte, he conversado con muchos trabajadores de estos fumigadores y demás de salud pública. Hay poca fumigación, no tienen el petróleo necesario. Sí, lo que están haciendo es cuando hay dengue van al lugar y fumigan la casa, que bueno, que hay...
Bueno, fumigan la casa, pero ¿y el resto del vecindario? Imagínate, ¿tú crees que el
mosquito...? Hay que decir que el mosquito está... pero hay una situación, hay un grado de hastinación tan grande por esto de los apagones, Tomás, que la energía eléctrica, solamente la carencia de alimentos, la tremenda, y los ventiladores realmente que son los que pueden combatir un poco, y los que tienen aire acondicionado, consolas y demás, realmente estamos en una situación de las más críticas vividas por nosotros, por los cubanos. Está en estos momentos, se está yendo el fluido eléctrico cada cuatro horas te la quitan de 5 a 6 horas. Imagínate, hay refrigeradores quemados en este momento, algo también complicado para un cubano que no puede comprar un refrigerador. Realmente hay muchas máquinas quemadas, porque el voltaje es inestable. Y bueno, y también hay que decir que los pocos alimentos que tienen esos refrigeradores se echan a perder porque no dan a tiempo a mantener ese frío, Tomás. Una situación, hay también que hay algunas lluvias que también esto prolifera mucho, ¿no? El vector de este del mosquito y también las altas temperaturas que son, imagínate, hay unas altas temperaturas que bien difícil para soportar sin ventilador y sin demás y todas estas cosas, ¿no? Y decirte para terminar que las protestas antigubernamentales ya de manera individual la estamos viendo por doquier. Realmente en los apagones la gente gritan, salen a la calle y bueno, lo que desafortunadamente ya de manera masiva, no pienso yo que en los próximos, que ya como alguien te decía, un grado de obstinación tremenda y insoportable la vida que estamos viviendo en estos momentos los cubanos, Tomás.
Bueno, no por gusto, pues en una encuesta de la empresa internacional de investigación Ipsos, pues reconoció que Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, tremenda parejita, son los gobernantes, el líder de Venezuela y el presidente cubano, son los gobernantes con más bajo índice de aprobación en América Latina. Ahí lo tiene. Más claro ni el agua, Adriano.
Es cierto, muy cierto. Tú sales, Tomás, yo salí en horas de la mañana y en la voz del cubano está... Porque el cubano tiene algo de miedo, se ha ido perdiendo totalmente, pero la gente le dice, bueno, tiene que dejar el poder. Fíjate, no, ya no es que es un sistema totalitario, injusto y criminal, con todo lo que ha hecho por la nación cubana, el Partido Comunista de Cuba, pero no, la gente dice, bueno, Díaz-Canel, ya tú no cumples nada, no estás haciendo nada, le echan la culpa a Díaz-Canel, y es el régimen, un régimen fallido, un Estado fallido, y ahí está. Yo pienso, porque lo estoy viendo, que queda poco para que suceda algo bien grande, y bueno, y seamos libres, porque esto es insostenible, esto no se puede vivir, de verdad que no se puede vivir.
Gracias, Adriano Castañé, de Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día, aquí este lunes, pues ya 15 de agosto en Radio Martí. En minutos vamos a tener ya la participación desde Valencia, España, del destacado economista Elías Amor Bravo. Ya, pues, la oficina Nacional de Estadística e Informática, pues ha publicado en el último apartado del anuario estadístico de Cuba, pues las primeras precisiones y apuntes sobre el estado de la economía cubana en el importante año 2021, que el país sufrió todavía pues el segundo año de la pandemia. Y para el análisis presentamos ya desde Valencia, España, al destacado, no tenemos aún al profesor Elías Amor Bravo. Vamos a ver si en minutos nuestra productora, tan eficiente como siempre, pues establece la comunicación. Quisiéramos tener el reporte, es bastante pues complejo, profundo, es bastante estadístico, ahí tiene muchas páginas, y quisiéramos las líneas generales que nos pueda ir apuntando en este primer contacto el profesor Amor Bravo para tener detalles sobre lo que está, las primeras valoraciones en estadísticas oficiales ya de la economía cubana en el 2021. Un año complicado. Los datos son importantes porque reflejan el impacto de un ejercicio que se vio afectado por dos factores fundamentales que dejan una huella profunda. De un lado, la unificación del CUP, la tarea de ordenamiento, y lo que y del otro lado, pues, el tema de la inflación. Y, pues, nunca es tarde si la dicha es buena. Y también, pues, fue un año donde la pandemia continuó, pues, afectando al territorio nacional. Estas son las primeras valoraciones estadísticas que ofrece la UNAI sobre el importante año 2021 a lo largo y ancho del territorio nacional, y yo creo que sería importante establecer las primeras valoraciones con el académico para poner en perspectiva, ¿no?, toda esta situación, que el modo en que la economía cubana, pues, según dicen ellos, alcanzó un término de crecimiento que el propio profesor Elías Amor Bravo ha cuestionado su veracidad y su viabilidad en el bloque que dirige Cuba Economía, porque fue un año muy durísimo. Sin embargo, las autoridades cubanas han proyectado que sí, que en efecto hubo un crecimiento, algo que cuestiona seriamente, pues, el académico, y que dice que es casi inconcebible pensar en un crecimiento del 8,9% en el cuarto trimestre del 2021. Nos vamos ya a Valencia, España, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí con el profesor, el economista Elías Almo Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, buenas tardes.
Bueno, saludos. Algunos problemas de comunicación, pero no importa. Usted siempre tiene espacio acá, y si no nos alcanza el tiempo hoy, pues tendremos más para seguir analizando, vale, estas primeras valoraciones en estadísticas oficiales de la Oficina Nacional de Estadística, competentes al año 2021, un año complicadísimo en Cuba, porque a pesar de que ellos reconocieron un aumento, según ellos, del 8,9 en el cuarto trimestre del 2021, el 2021, recordemos que es el año de la tarea del ordenamiento, y todavía estaban los efectos pospandemias en Cuba. Profesor, en síntesis general, en este primer encuentro sobre esta temática, ¿cuáles son sus titulares iniciales en cuanto a toda esta disección que usted ha estado haciendo de lo que ha puesto para beneficio de ustedes, los analistas, la Oficina Nacional de Estadísticas e Informática?
Bueno, la verdad es que lo primero que hay que decir es que las estadísticas se han publicado con un retraso absolutamente injustificado. Normalmente los datos del año pasado, del año 2021, ya se tendrían que haber tenido en el primer trimestre del año y no en el mes de agosto. Por lo tanto, esta es una primera crítica contundente que hay que realizarle al régimen, porque creo que no será un problema de la Oficina de Estadística, sino que es fundamentalmente que las autoridades no querían correr el tupido velo que habían tendido del año de la tarea de ordenamiento, en el que, como vimos, pues habían ocurrido, pues, un montón de problemas en la economía. En segundo lugar, dudas relativas a los datos. Y eso es lo peor que le puede pasar a una economía. Decir que la economía cubana el año pasado creció el 1,3%, por debajo de lo planificado, que fue el 2%, arroja grandes dudas de la información. No la vamos a poner, evidentemente, en cuestión, porque es un dato oficial, y los economistas tenemos que trabajar con la información oficial y darla como válida. Pero hay grandes dudas de que ese crecimiento del 1,3 de la economía cubana se haya producido en el año 2021, y hay argumentos de sobra para justificar que eso no ha sido así. Y en tercer lugar, el crecimiento económico del 1,3% que se ha dado en Cuba en el año 21 tiene su origen fundamentalmente en el gasto del gobierno. Es decir, con los sectores productivos paralizados, el sector agropecuario, el sector industrial, el sector azucarero, el comercio, el transporte, la construcción de viviendas para la población, con todos esos sectores paralizados, con datos negativos, el crecimiento económico lo ha conseguido el gobierno gastando más en sanidad, en educación, en cultura y deportes, en administración pública y defensa y seguridad. Es decir, en aquello que se denomina en Cuba el sector presupuestado, es decir, aquello que depende de decisiones políticas del régimen y que sustenta, pues, ese débil crecimiento económico. Yo diría que estas serían las tres primeras cosas que vamos a poder explicar a nuestros oyentes, a lo largo, por supuesto, del tiempo que ustedes crean conveniente. Pero, en todo caso, son datos, insisto, que al analista le llevan a una situación de una cierta falta de credibilidad y de confianza en la economía cubana, de saber que no ha superado todavía la grave recesión que comenzó en el segundo semestre del año 2019, y que cuando comparamos precisamente los datos del 21 con el 19, vemos que ese crecimiento del 1,3 se desaparece, porque lo que realmente hay es una disminución de la economía cubana. Es decir, la economía cubana en el año 21, con datos oficiales del régimen castrista, está un 10% por debajo de la que había en el año 2018. Este es el dato más importante que nos tiene que llamar la atención. Los cubanos, en términos de Producto Interior Bruto, son un 10% más pobres que lo eran en el 18. Y eso no lo han sabido arreglar, y es un tema que tenemos que ver qué soluciones puede tener.
Profesor, si es difícil digerir, y nosotros los periodistas, al igual que ustedes los economistas, cuando lidiamos con la temática cubana, lamentablemente tenemos que regirnos por los datos que aportan ellos, porque son los oficiales. Claro. Pero si es difícil digerir un crecimiento anual del 1,3 en un año tan intenso y tan difícil, con la devaluación monetaria, con la cuestión de la inflación registrada, todo lo que provocó el ordenamiento, más las resacas de la pandemia, aún es peor, como plantea usted en Cuba Economía, en su blog, lo dicho recientemente por Gil Fernández, el ministro de Economía y Planificación, hace unas semanitas en la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando reconoció que en el último cuatrimestre del 2021 creció un 8,9% la economía. Es difícil de creer esto, Elías.
Eso es absolutamente increíble. Nosotros estuvimos haciendo un análisis de las actividades económicas que se publican por la Oficina Nacional de Estadística, 19 actividades económicas, entre ellas pues las que ya mencioné, el sector agropecuario, la pesca, la extracción de minerales, la industria, y ninguna de ellas en el cuarto trimestre del año 21 había levantado el vuelo. El gasto del gobierno en las actividades presupuestadas, sí, pero la cuestión es: ¿es importante para el PIB de la economía cubana gastar más en salud, gastar más en educación, gastar más en cultura y deporte y en seguridad del Estado y en administración pública? ¿Eso verdaderamente mejora el crecimiento económico? Yo, como economista, tengo mis dudas. Una economía funciona con comida, con luz, con electricidad, con transportes, con viviendas, con servicios y productos que puedan ser comprados por los ciudadanos, y no con regalías ni con subsidios del gobierno a la población. El modelo económico comunista de Cuba en el año 2021 ha tenido un ejemplo clarísimo de manipulación y de utilización fraudulenta de los datos. Yo estoy casi convencido de que las cifras que se han ofrecido no son verídicas, pero no las vamos a tener que creer porque son las que han dado oficialmente. Y no vamos a entrar en una guerra de si son las buenas, las malas. No, en eso no, las vamos a aceptar. Pero no nos vamos a calificar como bobos en el sentido de asumir que eso es así. No ha sido así, y la prueba está en las calles de Cuba y cómo está la situación en nuestra querida isla, con toda la gente cada día más molesta y en una situación próxima a un estallido social de grandes repercusiones.
Precisamente esa era mi última pregunta. Usted es economista y no sociólogo, pero precisamente con este escenario económico que usted tiene acostumbrado a nuestra audiencia en Cuba, hoy hay dos noticias que se desprenden de su análisis y que caen en el plano social, pero que es importante una reflexión suya. Acaba de informar la Unión Eléctrica, los apagones van en aumento del día. Para hoy se pronostican afectaciones de 0,15 megawatt en horario pico, casi la mitad de los megawatt que se necesitan para garantizar el servicio básico en el país. O sea, va a estar Cuba hoy en el horario. Por otra parte, esto es algo más aún preocupante, profesor. Durante los últimos dos días, sábado y domingo, el fin de semana, llegaron al sur de la Florida 187 balseros a los cayos de la Florida en dos días. ¿Cuál es su lectura? ¿Se desprende esto de la crisis que está pasando el país?
Correcto. La llegada de cubanos a Florida, según datos recientes, ronda 150.000 personas en lo que llevamos de este año. Es una de las salidas más importantes que se han dado en el país desde los tiempos del Mariel. Es, por tanto, el síntoma clarísimo de la falta de confianza en el futuro de Cuba. La luz, la electricidad, ya lo acabas de mencionar, en la recuperación de las centrales de producción térmica que hay en Cuba para la electricidad no es una cuestión fácil, no es una cuestión epopélica, como dice el régimen. Es una cuestión de plata, de poner dinero encima de la mesa, de convencerse de que hay que dejar de construir habitaciones y hoteles para llenar hoteles que no se llenan y empezar a prestar atención a las verdaderas necesidades que tiene el pueblo cubano. El sector de la electricidad en Cuba ha tenido un decrecimiento del Producto Interior Bruto desde el año 19 superior al conjunto de la economía. Eso explica por qué hay apagones en Cuba y por qué los va a seguir habiendo. Y en ese sentido, lo que hay que hacer es que el régimen se despierte de esa irrealidad en la que están viviendo y que se den cuenta de que hace falta prestar atención a lo verdaderamente importante. Y en Cuba en este momento no hay nada más importante que la electricidad. E invertir en la solución del problema eléctrico no va a dar la solución de manera inmediata. Y esto es importante también que lo oigan nuestros queridos compatriotas. Se puede invertir ahora en mejora eléctrica en Cuba y dedicar dinero, pero eso no va a resolver el problema porque la actividad se tendría que haber hecho hace 10 años para que ahora la situación estuviera bien. Esa indolencia del régimen comunista no invirtiendo en beneficio de las necesidades del pueblo cubano es lo que explica esta falta de electricidad en Cuba y los apagones que van a seguir y para los que creo que desgraciadamente este gobierno no tiene solución ninguna.
Las gracias en Valencia, España, el destacado economista. Saludos. Elías Amor Bravo. Concluimos así nuestro programa de este lunes 15 de agosto. Aquí en Radio Martí, como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir en esta tarde con todos ustedes en medio de tiempos tan difíciles, deseándoles el agradecimiento por la sintonía y Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio.